El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos hoy en la historia. A continuación seguimos con el enfoque, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia, les presentamos, vamos a hablar, el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Se intensifica la erradicación del tráfico ilícito de drogas en Entikong. Los ataques con bombas en Egipto no están relacionados con el Islam. Conmemorando el Día Nacional de Plantación, el Movimiento de Proteger la Tierra distribuye 500 semillas de plantas. La Unión Europea y las embajadas de los países miembros de la Unión Europea inauguraron la Semana de Diplomacia Climática en Indonesia. Ahora las noticias en detalles. El jefe de aduana de Entikong, Kalimantan Occidental, Paulus Dwi Yogyastara, dijo en Entikong el domingo 26 de noviembre que los esfuerzos para erradicar el tráfico ilícito de drogas o sustancias peligrosas a través de la frontera de Kalimantan Occidental con Sarawak, Malasia, especialmente en Entikong, continúan siendo intensificados por oficiales. Además, según él, el modo utilizado por la Red Internacional de Sindicatos de Tráfico de Drogas es cada vez más sofisticado. Según lo citado por la Agencia Nacional de Radio de Noticias, durante 2017, al menos 6 intentos de contrabando de drogas desde la frontera de Indonesia con Malasia fueron frustrados por oficiales conjuntas en Kalimantan Occidental, con evidencia de no menos de 47 kilogramos de metanfetamina. El miembro de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes, DPR, Arwani Tomavi, dijo que el bombardeo ocurrido en la mezquita de Ar-Raudah en el norte de Sinai, Egipto, que mató al menos de 305 personas, no estaba relacionado con el Islam. Según lo citado por la Agencia Nacional de Radio de Noticias en Jakarta el domingo 26 de noviembre, Arwani Tomavi hizo hincapié en que la acción debe ser combatida conjuntamente, especialmente por los países islámicos, porque obviamente ha sido perjudicial para el Islam en su conjunto. Instó a las Naciones Unidas a tomar medidas concretas mediante el establecimiento de una fórmula para hacer frente a los actos terroristas centrados en proteger al público. Además, Arvani pidió a los países que son miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluido el gobierno de Indonesia, que tomen una iniciativa concreta contra el movimiento del grupo terrorista en nombre del Islam mediante la movilización del poder interestatal. También recordó a las fuerzas de seguridad en Indonesia que permanezcan vigilantes y hagan una detección temprana del potencial de la emergencia del terror, especialmente antes de las celebraciones de Navidad y aniversarios de Año Nuevo, que se utilizan como un impulso de los grupos terroristas para llevar a cabo la acción. El Movimiento para Proteger la Tierra también animó el Día Sin Coches en Yakarta el domingo 26 de noviembre. Este movimiento tuvo como objetivo aumentar la conciencia y la atención pública hacia el medio ambiente, por lo que se espera que el público aprecie más la naturaleza y el medio ambiente, no lo dañe. Esto fue transmitido por el vicepresidente de la Fundación de Jardines Botánicos de Indonesia, Sony Kerap, en Yakarta el domingo 26 de noviembre. Sony Kerap también esperó que el movimiento para mantener o proteger la tierra pudiera educar y recordar al público a plantar, a mantener y preservarlo. Según lo citó la Agencia Nacional de Radio de Noticias, el Movimiento para Proteger o Mantener la Tierra distribuye 500 semillas de plantas a los residentes que asistieron. La acción del Día Sin Coche del Movimiento para Proteger o Mantener la Tierra se organizó para conmemorar el Día Mundial de Plantación de Árboles, que se celebra el 21 de noviembre, y también la conmemoración del Día Nacional de la Plantación, que se conmemora cada 28 de noviembre. Las últimas noticias. La Unión Europea y la Embajada de los Estados Miembros de la Unión Europea inauguraron la Semana de la Diplomacia Climática como continuación del Convenio de París de 2015 y la 23ª Conferencia de Cambio Climático en Bonn, Alemania, recientemente, para promover los esfuerzos a combatir el cambio climático a la población de Indonesia. Como la apertura de la Semana de Diplomacia Climática, la Embajada de Suecia, colaborada con la Embajada de Alemania y la Delegación de la Unión Europea en Indonesia, en Yakarta, organizó un evento conjunto de ciclismo el domingo 26 de noviembre. Invitaron a ciudadanos indonesios a aplicar una vida saludable que tenga un impacto global. Esto fue transmitido por la embajadora sueca Johanna Brismarskog en un debate de prensa con los embajadores de la Unión Europea y de Suecia en Yakarta el domingo 26 de noviembre.
We, as part of the EU Climate Week, want to highlight healthy living.
Explicaremos la Semana del Clima de la Unión Europea. Queremos destacar una vida saludable, reivindicamos una vida amigable y el ciclismo, por supuesto, es un precio de selección. Es tan bueno. De hecho, también estamos lanzando al mismo tiempo y les estoy desafiando el desafío climático global, que es para que la Indonesia local realmente tenga un impacto en el nivel global. Entonces, cada pequeña cosa que tienen individual lo hace. Mueven bien, comen bien, viven bien con las cosas que necesitan y te ayudarán a reclamarlo. El embajador sueco agregó que otro objetivo de esta semana de diplomacia climática es comunicar y demostrar a los indonesios que la acción del cambio climático está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, tales como el uso sostenible de la tierra, la reducción de la pobreza y el transporte que es ambientalmente amigable. La Semana de la Diplomacia Climática de la Unión Europea es un evento anual organizado por todas las delegaciones de la Unión Europea en el mundo durante los últimos 3 años. En Indonesia, el evento se llevará a cabo del 26 de noviembre al 30 de noviembre de 2017. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores radio escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Startup, negocio prometedor. La ciudad de Surabaya, Java Oriental, será la sede de la Cumbre de las Naciones de Startup, o el inicio, celebrada por Global Entrepreneurship Network, o la Red Global de Emprendimiento, en noviembre de 2018. El jefe de Relaciones Públicas del Gobierno de la ciudad de Surabaya, Muhammad Pixar, dijo en Surabaya el domingo 26 de noviembre de 2017 que la Cumbre de las Naciones de Startup se había celebrado anteriormente en Toronto, Canadá, Kuala Lumpur, Malasia, Seúl, Corea, Monterrey, México, Cork, Irlanda y Tallinn, Estonia. ¿Qué es Startup? Aunque para algunas personas este término todavía puede parecer poco conocido, ahora en Indonesia cada vez más negocios de startup están desarrollando. Según Wikipedia, las empresas de startup o de nueva creación o pioneras se refieren a todas las empresas recientemente establecidas y se encuentran en fase de desarrollo e investigación para encontrar los mercados adecuados. El término startup se convierte internacionalmente popular durante el periodo de dot-com bubble, periodo entre 1998 hasta 2000, cuando muchas compañías en línea conocido como .com fue establecido. Junto con los desarrollos tecnologías de rápido crecimiento, también están surgiendo jóvenes empresarios que inician negocios confiando y utilizando Internet como un lugar para ganarse la vida. Hay muchos tipos de negocios basados en Internet que se pueden hacer. Una de ellos es construir una empresa de startup o una empresa de nueva creación. El desarrollo de startup en Indonesia se puede decir bastante rápido y apasionante. Cada año, incluso cada vez, surgen muchos fundadores de empresas de startup. Según DailySocial.com, actualmente hay más de 1.500 startups locales en Indonesia. El potencial de los usuarios de Internet en Indonesia, que sigue aumentando de un año a otro, seguramente será una tierra fértil para establecer un negocio de startup. Hasta ahora, Indonesia ya tiene muchas empresas de startup o empresas nuevas que han estado creciendo rápidamente, como Bukalapak, Tokopedia, Bineka, HitchUp, Ruangguru, Gojek y otras. Un nuevo estudio de Google y A.T. Kearney muestra que un aumento en la confianza de los inversores en el mercado de startups de Indonesia es lo suficientemente alto. Esto tiene un impacto en la inversión de la empresa de startup o la empresa de nueva creación, que creció 68 veces en los últimos 5 años, de 1.4 mil millones de dólares estadounidenses en 2016 a 3.0 mil millones de dólares estadounidenses en el octavo mes de este año. De acuerdo con el Instituto de Investigación del Mercado y Marketer, solo en 2014, el número de usuarios de Internet en Indonesia ha llegado a 83.7 millones de personas. Se estima que llegará a 112 millones de personas en 2017, este año. Sin duda, startup será un campo prometedor del mundo de los negocios en Indonesia. Se espera que el creciente nivel de confianza de los inversores en el mercado de startups de Indonesia impulse la economía nacional. A su vez, esto podrá absorber mano de obra y mejorar la economía de la comunidad. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es dotpoi.co.id.
Estimados redescuchas, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 27 de noviembre en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 27 de noviembre del año 1971. El programa soviético Mars II intenta el descenso por Marte, pero se estrella. Es el primer objeto humano que llega a la superficie del planeta rojo. La sonda Marte II o Marsnik II fue lanzada hacia Marte impulsada por la última etapa del cohete lanzador llamada Tatsheli Sputnik. Se realizaron dos maniobras de corrección de la trayectoria los días 17 de junio y 20 de noviembre. El módulo orbital saltó el módulo de descenso unas 4.30 horas antes de llegar a Marte el 27 de noviembre de 1971. La nave entró en la atmósfera marciana a una velocidad de 6 kilómetros por segundo y en un ángulo más acentuado de lo previsto. La secuencia de descenso quedó alterada, provocando un fallo en el sistema de descenso que hizo que los paracaídas no se desplegaron, por lo que el aterrizador se estrelló contra el suelo marciano a 4 grados norte y 47 grados oeste en la zona oeste de Hellas Planitia. Aunque de forma accidentada, el módulo de aterrizaje Marsnik II fue el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar la superficie marciana. Continuamos con lo que ocurrió el 27 de noviembre del año 1992. En Venezuela, las fuerzas militares intentan otro golpe de estado. Falla igual que el encabezado por Hugo Chávez el 4 de febrero. El 27 de noviembre de 1992 se llevó a cabo un intento infructuoso de golpe de estado en Venezuela contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, apenas 9 meses después de otro intento en febrero del mismo año. En esta ocasión, en el golpe participaron civiles y militares. Los nombres más destacados de este intento fueron Hernán Gruber Odreman, Luis Enrique Cabrera Aguirre, Luis Reyes, Francisco Visconti Osorio y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. El movimiento de las tropas rebeldes se inició a las 11 p.m. del día anterior, con el objetivo principal de capturar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez y de establecer una junta cívico-militar como gobierno de transición. También estaba planeado liberar a Hugo Chávez, encarcelado luego de su intentona golpista de febrero. A las 4 de la tarde del día siguiente, varios revolucionarios se rindieron, aunque muchos escaparon a Perú, donde fueron recibidos en calidad de perseguidos políticos por el presidente Alberto Fujimori. En la noche, aunque la situación se encontraba controlada en el plano militar, se reportaron enfrentamientos entre la policía y el pueblo en rebelión en las parroquias caraqueñas de Caricuao y 23 de enero. Las cifras oficiales hablan de 171 muertos, las extraoficiales de 300. Además, se contabilizaron 95 heridos militares. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 27 de noviembre de 2009. Atentado en un vagón del tren que hace la línea Moscú-San Petersburgo, con el resultado de 39 fallecidos. El Nevsky Express, el tren rápido que une Moscú y San Petersburgo, descarriló la noche del 27 de noviembre de 2009 a causa de un atentado terrorista. El primero en confirmarlo fue el portavoz del Comité Investigador de la Fiscalía General rusa, Vladimir Markin. En el lugar del accidente, afirmó Markin, se han encontrado elementos de un artefacto explosivo. el atentado ha dejado decenas de muertos y heridos, diferentes fuentes dan diferentes cifras. Entre 26 y 39 personas han fallecido y unas cientos han resultado heridas, y es el más grave sufrido en el centro de Rusia. La tragedia se produjo en las cercanías de la ciudad de Bologoye cuando el tren circulaba a unos 200 km por hora. En un primer momento se creía que el accidente podría haber sido causado por un corte de corriente, pero la compañía de electricidad asegura que no hubo ningún incidente en la línea eléctrica del ferrocarril. El tren constaba de 13 vagones de pasajeros y un vagón restaurante. Se habían vendido 661 billetes, 204 de los cuales correspondían a los vagones que descarrilaron. La conexión ferroviaria entre las dos ciudades más importantes de Rusia quedó paralizada. Algunos de los trenes que unen Moscú y San Petersburgo suspendieron su servicio, mientras que el resto circuló con grandes retrasos al ser desviados por vías alternativas. Para paliar la situación, la compañía aérea Aeroflot aumentó el número de vuelos entre Moscú y la antigua capital rusa. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia condena el terrorismo en Egipto.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Oyentes, el presidente Joko Widodo ha condenado enérgicamente los ataques terroristas en el norte de Sinai, Egipto, recientemente. El presidente Joko Widodo en Medan Sumatra del Norte el sábado 25 de noviembre transmitió el pesar y la simpatía de todo el pueblo indonesio, tanto al gobierno egipcio como a la población local, incluidas las víctimas. Según el presidente indonesio Joko Widodo, el gobierno indonesio también comparte inquietudes sobre los atentados terroristas y asegura que el terrorismo y el radicalismo son cosas que deben ser combatidas por todo el mundo.
Saya mengutuk keras serangan teroris yang ada di Mesir, di Sinai Utara.
Bomba en Egipto, en el nombre de nuestro país, condone firmemente los ataques en Egipto. En el norte de Sinai, el dolor y la profunda simpatía de todos los indonesios, tanto hacia el gobierno egipcio y la sociedad como hacia las víctimas. Indonesia siempre ha estado con Egipto en tales condiciones. Creo que a menudo he repetido que la cooperación en la lucha contra el terrorismo, el radicalismo, es nuestra obligación común. El presidente Joko Widodo también expresó el compromiso de Indonesia de estar con Egipto frente a esta difícil situación. El presidente dijo que tales actos de terror deberían ser prevenidos, uno de ellos incrementando la cooperación internacional para combatir el terrorismo y el radicalismo, que son obligaciones conjuntas de los países del mundo. Anteriormente se informó que un bombardeo ocurrió en la región del norte de El Aris, en el Sinai, a unos 450 kilómetros de la capital, El Cairo, el viernes 24 de noviembre de 2017. La acción terrorista resultó en unas 235 personas muertas y 109 heridos. La Embajada de la República de Indonesia en El Cairo se ha coordinado con las autoridades de seguridad locales y continúa vigilando el progreso de la situación en El Aris. Según los informes, la ministra indonesia de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, envió un mensaje de condolencia y simpatía directamente al ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Shoukry. En línea con el presidente Joko Widodo, presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Zulkifli Hasan, también condenan enérgicamente el bombardeo que ocurrió después de las oraciones del viernes. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular, en el marco de su visita a Tanjung Pinang en las Islas del Riau, dijo el sábado que en las enseñanzas religiosas nadie justifica la violencia y el asesinato. En cambio, la religión enseña humanidad y compasión a los demás. Aunque son diferentes, pero compiten en la bondad. Por lo tanto, Zulkifli Hasan cree que todas las religiones están en contra del terrorismo y el odio. Mientras que el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla expresó muy triste y enojado por el incidente. En su comunicado de prensa, el vicepresidente Yusuf Kalla espera que el gobierno egipcio arreste de inmediato a los perpetradores. Mientras tanto, el presidente egipcio Abdul Fattah al-Sisi prometió vengar el ataque después de las conversaciones con los funcionarios de seguridad. Ningún grupo ha reclamado el ataque. Sin embargo, los grupos militantes afiliados con el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, afirman ser responsables de una serie de ataques mortales en la provincia. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español, La Belleza de Indonesia. Todavía conmigo, Borges. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en es.voi.co.id o aplicación de onda corta 9525 kHz y aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy les presentamos el instrumento musical Tajuri de Maluku. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Oyentes, Maluku no solo tiene la belleza natural en las muchas islas que tiene, sino que también tiene diversas culturas. Uno de ellos es el instrumento musical Tajuri. Este instrumento es único. Además de la forma, que no es como un instrumento musical. Si se sopla, tiene una voz fuerte. Este instrumento está hecho de marisco. El tipo de marisco es tritón o tritón shell. Este tipo de marisco es excelente para usar como instrumento de viento. En la parte central del marisco se perfora, lo cual sirve de lugar del flujo del aire, produciendo un sonido monofónico. La manera de soplarlo es igual que la manera de soplar una trompeta. Oyentes, la trompeta del marisco está creciendo en la sociedad de Maluku que vive en el área costera. El arte Tajuri se desarrolló alrededor de 1958. En ese momento, el instrumento musical Tajuri se tocaba con varios otros instrumentos musicales tradicionales de Maluku en la forma de una orquesta compuesta por niños y adolescentes. En el pasado, este instrumento musical también se usa para llamar a la comunidad o al jefe consuetudinario para que se reúnan en la sala de reuniones o baileo. Lo interesante que el número de tajuri destruido tiene su propio significado. Por ejemplo, un soplo de tajuri indica que hay personas que murieron. Además, esta trompeta de mariscos también sirve de una herramienta de comunicación para señales de peligro, ceremonias tradicionales, llamando a los antepasados y convocando al viento mientras navegaban. Oyentes, las conchas utilizadas en la fabricación de tajuri proviene de varias regiones en Maluku, como Somlaki, Dobu, las Islas de Aru y Banda. Para crear un instrumento musical de Maluku, las conchas se lavan primero. Después de eso, las conchas fueron perforadas con un taladro. Para obtener un tono determinado, depende del tamaño del agujero creado y el tamaño de las conchas utilizadas. Las conchas pequeñas producirán notas altas y fuertes, mientras que las conchas grandes producirán un tono bajo. Los tonos en el instrumento se combinan con la ayuda de otros instrumentos musicales como flauta y piano. Oyentes, el típico juego de música Ambon todavía se realiza en varios lugares en Ambon. Uno de ellos está en el pueblo de Hutumuri, la isla de Ambon. Hasta ahora, tajuri también se sigue jugando en casi todas las ceremonias tradicionales en Maluku. Por lo tanto, para la gente de Maluku, este instrumento musical tradicional tiene un valor sagrado. Además de Maluku, el instrumento musical tajuri también se conoce en algunas áreas como en Biak, Papua. Al igual que en Maluku, aquí el tajuri también se usa comúnmente como una herramienta para llamar a la población y ocasionalmente se utiliza para acompañar danzas típicas de Papua. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición sobre instrumento musical tajuri de Maluku. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos. Sampai jumpa. Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio, que presenta un poco de vocabulario de Indonesia y lo guía para usarlo en una conversación. Vamos a Hablar Bahasa Indonesia es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de RRI y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Hati-hati di jalan, o en español, Ten cuidado en el camino.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Primeramente voy a presentar algunos vocabularios y modismos indonesios relacionados con el tema de hoy. Diré cada palabra lentamente dos veces. Puede seguir después de mí. malam ini. Malam ini. En español, esta noche. Kemana? Kemana? En español, a dónde? Memakai. Memakai. En español, usar. Pakaian. Pakaian. En español, la ropa. Rapi. Rapi. En español, ordenado. Ulang tahun. Ulang tahun. En español, el cumpleaños. Teman. Teman. En español, amigo o amiga. Mengundang. Mengundang. En español, invitar. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. En español, fiesta de cumpleaños. Mengemudi atau menyetir. Mengemudi atau menyetir. En español, conducir o manejar. Sendiri. Sendiri. En español, solo o sola. Di luar. Di luar. En español, afuera. Hujan deras. Hujan deras. En español, lluvia fuerte. Antar. Antar. En español, llevar. Tidak usah. Tidak usah. En español, no hay necesidad. Pulang. Pulang. En español, volver. Terlalu malam. Terlalu malam. En español, demasiado noche. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. En español, ten cuidado. La siguiente es una conversación sobre hati-hati di jalan. O en español, ten cuidado en el camino. Como de costumbre, voy a decir cada oración lentamente dos veces y puedes seguir después de mí. La conversación es entre Ana o A y Nita o B en la casa. A. Nita, ¿kamu malam ini mau kemana? Nita, ¿kamu malam ini mau kemana? En español, Nita, ¿a dónde vas esta noche? ¿Mengapa kamu memakai pakaian rapi? ¿Mengapa kamu memakai pakaian rapi? En español, ¿por qué te pones ropa limpia? B. Hari ini ulang tahun teman saya. B. Hari ini ulang tahun teman saya. En español, hoy es el cumpleaños de mi amigo. Dia mengundang saya ke pesta ulang tahunnya. Dia mengundang saya ke pesta ulang tahunnya. En español, él me invitó a su fiesta de cumpleaños. A. Kamu mengemudi atau menyetir mobil sendiri atau ada teman yang menjemput kamu? Kamu mengemudi atau menyetir mobil sendiri atau ada teman yang menjemput kamu? En español, conducirás o manejarás tu propio auto o un amigo te recogerá? B. Saya mengemudi atau menyetir sendiri. Saya mengemudi atau menyetir sendiri. En español, yo mismo conduzco y manejo. Di luar hujan deras, Di luar hujan deras. En español, afuera fuerte lluvia. Apakah kamu bisa menyetir sendiri? Apakah kamu bisa menyetir sendiri? En español, ¿puedes conducir tú mismo? B. Apakah kamu mau saya antar? Apakah kamu mau saya antar? En español, ¿quieres que te lleves? A. Tidak usah. Tidak usah. En español, no, no. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Saya menyetir sendiri saja. Saya menyetir sendiri saja. En español, conduzco yo mismo. B. Jangan mengemudi terlalu cepat. Jangan mengemudi terlalu cepat. En español, no maneje demasiado rápido. Jangan pulang terlalu malam. Jangan pulang terlalu malam. En español, no te vayas a casa demasiado tarde. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. En español, ten cuidado en el camino. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy en la radio. Hasta mañana con otro tema. Nos vemos. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas del Servicio Mundial, la voz de Indonesia donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta a un legendario cantante de Kroncong indonesio, Sam Simon. Como la apertura del encuentro, escuchemos una canción de Kroncong titulada Nyanyi Sunyi, Cantando en Silencio.
Alam beradu, angin membelai, lemah gemerai, mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya. Bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan. Hasrat merindukan di sunyi senja, daku memandang bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu. Thank you. hasrat mengenangkan hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku rindu.
Estimados oyentes, esta canción cuenta la historia de un hombre que siente un anhelo bajo el brillo de una estrella en una noche tranquila. Una vieja canción de Cronchon, pero aún así es agradable escuchar. Sam Simon es conocido por tener una voz suave y con carácter. Se dice que el popular cantante de la década de 1950 tiene una voz pesada cuya vibración es similar a la del cantante estadounidense Nat King Cole. A lo largo de su carrera en el mundo del entretenimiento, especialmente la música de Cronchon en el país, Sam Simon trajo muchas canciones populares como Selendang Sutra, Bufandas de Seda, Rindu Lukisan, Anhelo de Pinturas, Sepasang Matabola, Un Par de Ojos de Bola. Pero no muchas referencias que discutieron sobre Sam Simon en detalle. Uno de sus álbumes que aún se conoce es la colección de oro de Cronchon de Sam Simon. Bueno, escuchamos una canción titulada Pujaan Kalbu, el ídolo de corazón.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan dan kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kalbuku. Rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kau.
Estimados oyentes, esta canción cuenta la historia de un hombre que adora la belleza y la mente de su amante. La bondad de los modales se suma a la fuerza del amor y afirma el romance sagrado. Todo eso seguirá siendo el ídolo de corazón. Así fue un poco sobre esta canción. Estimados radioescuchas, Sam Saimun es un cantante indonesio de Kroncong. Sam a menudo presentaba canciones de Kroncong en Radio República de Indonesia, RRI. Está alineado con los grandes compositores de música de Indonesia, como Ismail Marzuki, Maladi, Maestro Gesang y Valjina. Sus logros comenzaron cuando ganó la Estrella de Radio de la República de Indonesia de 1951, 1952 y 1955 por la categoría de Kroncong. Bueno, estimados radioescuchas, terminamos el programa del mundo musical esta vez con dos canciones tituladas Di Wajahmu Kulihat Bulan, En tu rostro veo la luna, y Lukisan Malam, la pintura nocturna. Felicidades por escuchar y nos vemos en la próxima edición del programa del mundo musical.
Di wajahmu kulihat bulan sembunyi di sudut keningan, sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayar. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.